Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde en el occidente de México. Bienvenidos todos. Así comienza el séptimo vicio. No se apuren porque están en manos de un buen equipo de trabajo comandado por nuestro productor Alejandro Coronado. En los controles, el buen Hugo. Hugo, gusto saludarte. Por supuesto, aquí mi compañero y amigo Jonathan Álvarez.
Así es, otra semana aquí. ¿Se logró sobrevivir al 14?
No, pero todavía estamos con un poco de azúcar en la sangre.
Claro, sí se queda, definitivamente se queda en el ambiente.
Se queda llenos de globos reventados, de esos... Bueno, cosas que... La verdad, yo sí soy un poquito grinch y alérgico a ese tipo de cosas. No porque no sienta algo por el amor. Así que en este momento, con menos un grado de temperatura, se está viviendo el Festival Internacional de Cine de Berlín, la famosa Berlinale. Y el séptimo vicio quiere estar ahí. De hecho, está en vivo y en directo. Que Hugo, échanos un fondito sabroso para irnos hasta Berlín. En Berlín tenemos en directo, desde muy frío Berlín, a nuestro compañero, nuestro amigo Felipe Flores.
¿Qué tal, amigos del séptimo vicio? Querido maestro Eduardo, el buen Jonathan, está haciendo muchísimo frío. Está la temperatura, estamos a menos 3 ahorita. Y una sensación distinta, ¿no? Es una Berlinal distinta, una Berlinal diferente, pero estamos listos para platicar un poco de ella.
Felipe, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Qué esperas ver? ¿Cómo se presenta esto? Además, hubo cambio de directora, una chica que pues trae muy buenas ideas, hacer la fuente de la diversidad, que siempre ha tenido una característica y una seña particular de ser un festival orientado hacia los temas sociales, digamos, más político.
Y hacia los temas juveniles. Es muy cierto, amigos del séptimo vicio, Berlín este año estrena nueva dirección en la persona de Tricia Tutre, y realmente su gestión, les voy a ser muy honesto en algo. Yo creo que siempre la Berlinal es un festival que se enfoca en darle luz a esos cineastas independientes, a esos cineastas que a lo mejor sería muy difícil que tuvieran alguna oportunidad en un festival como San Sebastián, como Venecia, como el mismo Toronto. Berlín es eso. Este año ha cambiado un poco la perspectiva, ha cambiado un poco el giro. Entendemos que Berlín busca volver a ser una de las, bueno, lo es, obviamente, una de las principales capitales de Europa, pero ahora quieren traer también un poco de farándula, un poco de magia. El Potsdamer Platz, la sede anual de la Berlinal, quiere verse ahora envuelto con un poquito más de estilo fashion, como podemos vivir en Cannes, y se notó desde el principio. De entrada, yo creo que un detalle que me llamó mucho la atención, pues fue que eliminaron la sección Encounters, donde realmente desde 2018 para acá teníamos grandes nuevos cineastas, grandes valores de cine independiente. Ahora en su lugar ha nacido una nueva sección llamada Perspectivas, que si bien quiere premiar a los nuevos cineastas, les voy a ser muy honesto en esto, no es cineasta con el clásico corte académico. Son cineastas de primera vez, pero que tienen un corte un poquito más pop, un poquito más comercial, más digerible hacia la mayoría del público. Y se notó con el estreno de la primera película, que podemos ya charlar de ella, que es La Luz, The Light, de nuestro querido Tom Tykwer.
con esa se inauguró un director clásico, un director que ha dejado su marca en la cinematografía alemana. Pues seguramente tendrás algo que decirnos de esta producción.
Pues nos llamó muchísimo la atención el hecho de que empezáramos siempre con un cuento ya sobre estas nuevas tendencias que se está viviendo. Ahorita en Europa el meollo del asunto fue la reunión que tuvieron ayer Donald Trump y Vladimir Putin. Pues básicamente se viene una especie de guerra interna. Justamente Tom Tiguer rescata todo este punto de la nueva derecha que pareciera se está imponiendo mucho, sobre todo en este lado alemán. Hemos visto unos fenómenos bastante extraños con ello. Y para ello nos trae la película La Luz, Das Licht, donde hablamos con esta nueva mejorada berlinal sobre un encuentro entre familias. A veces hablamos que las familias se dedican a hacer cosas increíbles, como con nuestros protagonistas, sea director de marketing de una empresa emergente de medio ambiente, cineasta incluso, y que dedicas a participar todos los años en la berlinal. Esto lo vive el matrimonio formado por nuestro querido Tim y Milena, protagonizados por Lars Eldinger y por Nicole Kriebitz. Sin embargo, pareciera que la educación de sus hijos, pareciera que la formación de estos nuevos adolescentes pues lo están haciendo las computadoras. Y en Das Licht tenemos este relato, este contrapunteo después de sufrir la muerte de su ama de llaves, en el que se dan cuenta de que estos privilegios que viven, más que aligerarles la carga, los están haciendo más mecánicos. La llegada de una nueva ama de llaves llamada Farra, que ella viene del Oriente Medio, pues los voy a poner a ellos en una perspectiva muy interesante sobre qué están haciendo con su vida y cómo aprender a vivirla, porque pareciera que en estos años, y lo hace muy bien Tom Tiguer en su cinta, pues nos hemos dedicado a vivir una vida sin vivirla. ¿A qué me refiero? A estar en redes sociales, a estar nada más haciendo tendencia o trending topic, a verificar TikTok a cada rato, a ver Instagram, todo menos vivir realmente. Es una película atrevida, una película que sinceramente vuelvo a lo mismo, ¿no? No lo esperábamos ver en una berlinal, puesto que el cine que se presume aquí pues es un tanto más juvenil, un tanto más experimental, pero ahora este es el nuevo sentido de la berlinal, competir a Cannes y a Venecia al mostrar que están presentes con un cine pues más fácil de digerir y que estoy seguro que a mucha gente le va a gustar. Hay un poco de disyuntivas aún. Hay más filmes que nos han gustado. También ya tuvimos la oportunidad de ver Hot Milk, una película bastante buena. Primer drama que tenemos de Rebecca Lienwitz. Ella era guionista de nuestro querido Paweł Pawlikowski. Así que imagínense, el contenido por lo pronto aquí en nuestra querida berlinal ya está empezando a sacar luces.
Sí, y también hablando de esa tendencia reacomodo hacia lo mainstream de la berlinale, pues ahí hubo una gala especial de una película que vamos a ver este lunes aquí en México, Mickey 17, película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Bong Joon-ho, que pues ha tardado un tiempo después de aquella famosísima Parásitos. Y con esa regresó. Y fíjate que le benefició un poquito a la berlinale que esta película se fuera atrasando y atrasando Mickey y que pues pudiera tener su estreno allá. Yo le tengo muchas ganas a otra película que seguramente verás, que es Luna Azul, la nueva película de Richard Linklater. Creo que es cineasta que siempre tiene buenas propuestas.
Fíjate que ya tuvimos la oportunidad de ver Mickey 17 de Bong Joon-ho. Hoy fue el día de prensa, incluso con Robert Pattinson. Además, ahorita un evento que también te quiero platicar, estamos a minutos de ello, unos 20 minutos más. Viene la primera proyección mexicana, mi querido maestro
Quijano. ¿Y cuál es esa proyección mexicana que Felipe Flores va a ver en Berlín?
Nada más y nada menos que Dreams de Michel Franco. Ya está llegando ahorita, justamente lo que estaba viendo, por eso la risa, disculpen ustedes. Ya está llegando Michel, está también presente Isaac Hernández, Eligio Meléndez, y me parece que sí, es Jessica Chastain la que acaba de pasar por aquí con nosotros. Se viene ya el cine mexicano, tendremos mucho cine mexicano en Berlín, ya sabemos que es una competencia de las que más nos gustan. Y volviendo al contenido de Bong Joon-ho, pues es cierto, y no puedo decirles que no, la verdad es una cinta distinta, es una cinta diferente y que marca este tenor de competencia. Mire, maestro, yo la verdad estoy pensando que se vale por un momento la idea de Tricia Tuttle, si es reposicionar a Berlín ya no como experimental, y eso es lo que se escucha aquí en el Palace todo momento, no ser vistos como cine experimental, sino entender que Berlín es capital europea y que tiene que tener un festival muy poderoso, y para ello quieren traer las mayores estrellas posibles. El ver el día de hoy a Pattinson cómo se desenvolvió nos hizo recordar los buenos días en la Riviera Francesa. Recordemos que Mickey 17 iba para Cannes el año
pasado. Así es, no la pudieron terminar. Bueno, pues un poco para ir cerrando, y aparte de La Luna Azul de Richard Linklater. Hay otra película que me han estado mencionando mucho, una nueva versión de la tragedia de Ricardo III de Shakespeare, que es tan salvaje, ninguna bestia tan feroz. Una película de un director que ya nos había sorprendido en el 2020, Burhan Kurbani, con Berlin Alexanderplatz, su nueva versión.
Sí, va a estar presentando una nueva versión. Habíamos tenido un pequeño adelanto en Sundance. Sin embargo, ahora aquí es lo que insistíamos con este tipo de situaciones. Quieren que Alemania se vuelva a reposicionar sobre como capital del cine. Y vamos a tener también otro tipo de funciones que ya estábamos justamente analizando. Ya les hablábamos de Hot Meat. Se viene Continental 25 de nuestro querido Radu Jud. El cineasta rumano la ha roto últimamente aquí en Berlín. Y hay una película que también nos mantendremos en redes sociales atentos en el séptimo vicio para que por favor nos estén siguiendo en todas y estén atentos a los contenidos que vamos a subir. Si tuviera piernas te patearía.
Sí. Sí, ya había oído hablar, esa se sí, menciona mucho.
Hay grandes comentarios, no hemos tenido el gusto de verla, eso será el día martes aproximadamente. Igualmente, el nuevo film de Kevin Jerome Everson, que sabemos que este documentalista es ahorita el rock and roll dentro del territorio europeo, vamos a ver qué propuestas nos va a traer. Berlín sabemos que trae esta situación distinta. Bueno, Michel Franco incluso está compitiendo por el Oso de Oro. No es cualquier cosita lo que está haciendo también el mexicano y que gusta mucho este Michel Franco que está haciendo coproducciones extranjeras. Ha tenido un salto de calidad impresionante. Y vienen aún más películas que yo les quisiera nombrar algunas porque sí estaremos muy atentos a ellas. La Torre de Hielo de Ice Tower, la esposa de nuestro querido Gaspar Noé, va a hacer su presentación en sociedad con este proyecto que a mí me tiene muy entusiasmado, muy ilusionado. Recordemos que en la Berlinale Special también viene este tipo de acciones de directores nuevos con The Ice Tower de nuestra querida Lucille Hasilovich. Vamos a tener una aventura ubicada en los años 70 con Cristina, una reina del hielo. Parece de fantasía el cuento, pero vamos a ver qué sucede con ello. Igualmente, Night Fishing en Berlinale Shoals, nuestro querido Park Ji-jeon, el cine asiático está tan marcado tendencias, el cine asiático nos está mostrando una mirada muy distinta del mundo. La película When the Sun Is Eaten, ya les mencionaba nuestro querido Iverson, que y está ubicado también en territorio mexicano con Mazatlán, así que imagínense, vamos a tener una historia sobre eclipses traída por nuestro querido Kevin Jerome Iverson. La Berlinale viene fantástica este año, sé que es distinta, sé que a lo mejor no vamos a traer las propuestas independientes que estábamos acostumbrados, pero creo vamos por este pasito de hacerlo un poquito más pop, un poquito más popular, de mayor aprendizaje y entendimiento. Y a ver si a México se le puede dar al fin su Oso de Oro.
Perfecto. Pues Felipe Flores, gracias por hacer este reporte tan detallado, tan completo. Sé que irás ahora directamente a la conferencia de prensa con Michel Franco. Un abrazo desde Guadalajara y gracias por este reporte desde la Berlinale.
Gracias a todos ustedes y que sigan el séptimo vicio porque nuestro mayor vicio es el cine y ya estamos en directo desde territorio teutón.
Gracias. Y directamente con un reporte que habíamos acordado con nuestra compañera de la Dolce Vele y que con esto nos vamos a nuestro primer corte.
La Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, se inaugura con el estreno de la película La Luz.
En The Light, La Luz, del director Tom Tykwer, una misteriosa mujer de Siria se propone transformar una disfuncional familia alemana. Su plan cambiará la familia para siempre. Este thriller sobrenatural inaugura la Berlinale este año. Es una película política, pero también muy alegre. Cruza las fronteras del género. Es una delicia. Política, alegre, transgresora. Esas son las señas de identidad de la Berlinale. De los principales festivales de cine del mundo, quizás sea también el menos elitista. Aquí amantes del cine, estrellas y representantes de la industria asisten juntos a los estrenos.
Es el mejor festival para llegar a un público amplio.
Siempre es genial ver la reacción del público. Es mi festival favorito, pero hace mucho frío, es lo único malo. Las estrellas y sus fans se reunirán al calor del festival, que este año celebra su 75 edición. Todo un homenaje a su historia. Organizado por primera vez por el ejército estadounidense en 1951 en Berlín Occidental, trajo el glamour a una ciudad ocupada y aún en ruinas tras la Segunda Guerra Mundial. El festival atrajo pronto a estrellas internacionales, incluso mientras se levantaba y más tarde se derribaba el muro de Berlín. También se ganó la reputación de ser un festival político, por ejemplo, premiando a directores iraníes por sus películas rodadas a escondidas del régimen. El año pasado, los discursos en los que se criticaba a Israel y el apoyo de Alemania a Israel provocaron un escándalo. Políticos alemanes los calificaron de inaceptablemente parciales. Algunos activistas pro-palestinos piden el boicot de la Berlinale. La atención política se centra sobre todo en Alemania. La violencia contra las comunidades inmigrantes es el tema de varios documentales, en el contexto de unas elecciones centradas en la migración.
Séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al Séptimo Vicio, Jonathan Álvarez, Eduardo Quijano. Y, por cierto, como siempre se me olvida, pero Michelle, es que la quiero dejar aparte porque es muy especial. Ella siempre tiene su saludo especial. Michelle, que está a cargo, por quien nos quieran ver cómo venimos vestidos y cómo venimos peinados, a cargo de la transmisión que ustedes pueden ver a través del link de Radio UDG y ahí nos pueden ver en pantalla. Bueno.
Así es. Oye, Eduardo, me di cuenta, sí es cierto que seguimos cursis, porque me he dado cuenta que en nuestra selección de hoy tenemos historias de mucha esperanza y de mucho amor.
Exactamente.
Y tenemos tres películas de las que vamos a comentar, ¿no?
Bueno, y justamente a esta sección le hemos llamado Mirando la cartelera y vamos a empezar con una película que a mí en lo particular me gustó mucho. Es de esas películas de autoayuda, de mucha esperanza, que se llama Las vidas de Sing Sing. Esta es una historia que está basada en hechos reales, que está llena como de ese optimismo del que se refería Jonathan, y está basada en un proyecto real, el proyecto de Rehabilitation Through the Arts, que trata de desarrollar habilidades teatrales en presos, en prisioneros estadounidenses. Y en realidad la película se hizo después de que la revista Esquire en el 2005 presentó un musical de comedia interpretada por los reclusos de la prisión de máxima seguridad, así se llama, de Sing Sing, en el estado de Nueva York, ahí a las orillas del río Hudson. Y esta película va a arrancar cuando el grupo de prisioneros que hace esta representación se reúnen todos ellos después de representar El sueño de una noche de verano, la obra de Shakespeare. Se ponen a hablar ahí y llega alguien, un recién llegado, Clarence McLane, les dice: ¿saben qué? Ustedes están muy serios, hay que hacer una comedia.
Sí, es una película que a mí me resonó mucho, justo porque uno de mis más grandes amigos actualmente, él se dedica a dar cursos de cine en un anexo, y también que he estado leyendo mucho sobre este fenómeno que hay en las sociedades como de despersonalizar a los reos o a las personas con condiciones de salud mental, en como que esta película nos recuerda que son personas, nos recuerda que también tienen este lado artístico, este lado sensible, y a mí me parece precioso.
Y no satanizarlos.
Claro.
Todos tenemos necesitamos comenzar de nuevo si se nos da una oportunidad. Una de las razones fundamentales para ver Las vidas de Sing Sing que está en la cartelera es, por supuesto, las actuaciones. Ahí dominadas por alguien nominado al Oscar, Colman Domingo, que va a interpretar de manera fascinante al personaje principal de la película, que existió y existe, que está condenado a cadena de perpetua, John Divine Whitfield. Él es la clave de la película y el centro a través del cual se van a integrar todos los demás actores. Él está en prisión por 2 condenas por asesinato en segundo grado, aunque durante la película se mencionan que existen pruebas que lo pueden exculpar. Sin embargo, los jueces han mantenido la condena. Claro. Él sigue viviendo como un hombre inocente tras las rejas y lo único que hace es ver cómo sus compañeros de prisión, sus amigos, abandonan la prisión y él se queda ahí como actor.
Claro, y aquí, siendo un mini embajador del documental, la película en momentos me recordó casi como a Nomadland, en que está interpretada en gran parte por verdaderos exreclusos que se interpretan a sí mismos, y las conversaciones que tienen, más que ser dramáticas o escenificadas, son conversaciones auténticas que tienen estos exreclusos también.
Sí, y eso que mencionas es una delicia, ¿verdad? La verdad, te sientes diciendo, qué bueno que estoy viendo una experiencia humana real. Ahí está, por eso vale la pena verla. Es optimista, es encantadora, fascinante. Y hay otra película mexicana esta que nos habla de un amor entre 2 adolescentes.
Bien, Emilia, por los resultados de tu prueba, me parece tus mejores opciones son las ciencias exactas.
Voy a estudiar arquitectura.
¿Por qué quieres ser arquitecta?
Suena padre que algo que tú hiciste se quede aquí para siempre.
Para siempre es un poquito exagerado, ¿no crees?
Haz lo mejor que puedas. Pásatela bien.
¿Sabes todo lo que cabe en este momento?
Podríamos leer a Herman Melville, podríamos aprender sueco, ver una película, comer algo que realmente nos guste.
Hay algo que quiero enseñarte.
Traigo una muy mala noticia. Su compañero Octavio Díaz falleció esta madrugada. Su familia lo va a estar velando más tarde. Ahora,
hoy. Tú no te vas a morir. Te
tengo. Renata, yo no me acuerdo mucho de mi mamá, pero de lo que sí me acuerdo es de su brillo.
Quiero estar contigo ahorita. Una fiesta efímera.
Efímera, la película dirigida por Luis Mariano Aparicio. Nosotros la pudimos ver aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en la edición 36 del 2021, y estaba en competencia por el premio Maguey. Es un drama relativamente fantástico donde Emilia, una adolescente que, como escuchábamos, cursa el último año de prepa, tiene planes de venir a Guadalajara a estudiar arquitectura. Es la historia. Una característica que voy a dar un mini spoiler, pero que ayuda a entender la película, es que toda su vida es azul, su ropa, su habitación, su uniforme, un poco para señalar la personalidad de ella, racional, sí, pero también muy solitaria, melancólica, pues su mamá falleció cuando ella era pequeña. En el otro lado, y es una pareja, estamos hablando de un amor lésbico, su pareja es Renata, interpretada por Carla Dell. ¿Se acuerdan que ella aparece en esta serie?
Nadie nos va a extrañar, ¿no?
Exactamente. Sí. Y bueno, es el lado contrario. Ella vive al día, no tiene planes, todo el mundo la ve como alguien que vive sin preocupaciones. Sin embargo, es muy curiosa, aunque no tiene ambiciones académicas, no sabe a qué quiere dedicarse en el futuro, pero tampoco le interesa saber si existe futuro. Opta por vestir entonces colores amarillos, un poco como anunciando un estado precario de salud. Bueno, ellas se van a conocer en un funeral y ahí empieza una relación que va a desatar la película.
Claro, sí, aunque se dan cuenta que son muy diferentes, deciden iniciar una relación. Y ahí, aquí es donde entra lo dramático de la película. Y es que Emilia posee un don, puede como ver un brillo en las personas, pero que ese brillo significa que las personas están en sus últimos días de vida. Recuerda mucho como esta tragedia de Macario, de darte cuenta de que alguien es insalvable. Entonces, como que tiene esos elementos fantásticos la película que le complejiza, siento muchísimo, la historia.
Sí, y bueno, pues es una película entretenida, una película mexicana ligera, pero al mismo tiempo que nos recuerda que el vivir aquí y en el ahora, para muchos, es lo único que existe. Claro. Bueno, hay un documental que lo escogí precisamente para comentarlo con el buen Jonathan. El guitarrista Omar Rodríguez López y el vocalista Cedric Bixler Zavala se conocieron cuando eran estudiantes de secundaria en El Paso y ellos estaban obsesionados con hacer música punk y luego crearon su dueto, y un dueto que se fue transformando a través de diferentes bandas que formaron, hicieron muchos álbumes, cientos de espectáculos, y realmente alcanzaron la fama con dos grupos musicales, con dos agrupaciones, A The Drive, y luego a principios de los 2000 se convirtieron en una banda que yo he tocado algo aquí de ellos, The Mars Volta. El documental se llama justamente Omar y Cedric.
Hay algo que yo aprecio mucho de este documental, que siento que siempre es un deleite cuando tenemos un material de archivo de una vastedad. Por ejemplo, pienso también en películas como Grizzly Man, que tienen la fortuna de tener un archivo impecable. Y es que justo Davis, el director, se basa en material de archivo que Rodríguez López captura durante 4 décadas de sus vidas.
Grabó todo lo que se le ocurría. Tuvo hasta 100 horas de material de archivo, como bien mencionas.
Claro, obviamente tiene como esta materialidad del video casero, tal vez es de baja calidad, pero eso siento que incluso le añade una textura y un significado mucho más interesante, ¿no?
Y sí, esta parte desprolija, sin embargo, le ayuda también a profundizar en ciertos temas con animaciones, etcétera. Lo que sí te aseguro, aunque no conozcas la música de Omar y Cedric, es que es una experiencia increíble, un drama divertido, creativo, y que va a incluir un montón de temas: cienciología, muertes de amigos y familias, y una historia diferente que va más allá de la música. ¿Qué te parece, mi querido Jonathan, si nos vamos a escuchar un poquito de la banda sonora de la película Las vidas de Sin Sin y regresamos a El Séptimo Vicio?
Thank you.
Bienvenidos a la Fábrica de Sueños.
El séptimo vicio.
El séptimo vicio siempre ha tenido como mi intención permanente de comentar con toda la banda los documentales. Es algo que pues ha caracterizado este programa desde sus inicios, el estar colocando como una opción, no digo de entretenimiento, pero de registro de nuestro mundo, de nuestra cultura, de sus problemas, los documentales que se hacen. Poco el hecho de que esté aquí Jonathan, que está iniciando su carrera como documentalista, tiene ese propósito, estar atentos a lo que ocurre en esa parte. Hemos escogido tres diferentes documentales en tres diferentes plataformas para que puedan escogerlos. Advierto, son documentales, sí, un poco dolorosos, pero imprescindibles por lo que nos dicen de la historia de nuestro mundo. Vamos a empezar con uno realmente poderoso, doloroso en momentos, que se puede ver en la plataforma Disney y que se llama Sugarcane.
De hecho, no es cualquier documental, es el ganador del premio al jurado a la mejor dirección en el Festival de Cine de Sundance del año pasado. Y bueno, ahora lo podemos ver en Disney Plus.
Está hecha por Emily Casey y un cineasta indígena canadiense, Julian Brave Noiscat, que nos llevan a conocer cómo lo que era una escuela residencial de la misión de San Joseph en la reserva de Sugarcane, por eso se llama así, en la Columbia Británica, fue el escenario de permanentes violaciones que los sacerdotes que la administraban tenían con los alumnos que estaban ahí. A esos alumnos se les llevaba ahí por un motivo todavía igual de terrible que las violaciones, que era alejarlos de sus prácticas culturales, que se olvidaran de sus raíces para que se acercaran a los modos de convivencia occidental y, por supuesto, a la religión cristiana. La escuela, esta escuela de San Joseph, la misión de San Joseph, no se cerró sino hasta 1981 y fue una de las muchas instituciones financiadas por el Estado y administradas por sacerdotes que durante más de un siglo hizo este lavado de cerebro. Decir que la misión de San Joseph era la que tenía las peores prácticas de todas.
Y decimos que es un documental pues que llega a ser doloroso porque pues detalla como sin tenerle miedo a los temas, testimonios y material de archivo de cómo pues estudiantes murieron mientras estaban a escapar, cómo se suicidaron, sacerdotes que abusaron sexualmente de estudiantes, hombres y mujeres, y que tuvieron hijos incluso con personas menores de edad y se deshicieron de bebés no deseados incluso.
Sí, esta es la parte quizás más dolorosa, lo que comentas, Jonathan. Ahí hay un personaje importante que lo quiero señalar porque nos trae hasta el presente, y es Rick Gilbert, ex jefe de la Primera Nación de Williams Lake, ahí donde estaba esta comunidad, que se mantuvo fiel a su fe católica, y a pesar de ser víctima de las atrocidades en esa escuela, es invitado por el Vaticano y tiene una reunión con el Papa Francisco, que vamos a ver, y otros indígenas canadienses. Se muestra al Papa Francisco realmente apenado por lo que le sucedió a Gilbert y otros estudiantes, pero se enfatiza en la película por los cineastas que las palabras provengan de los líderes de la iglesia o del mismo presidente Justin Trudeau no significan nada si no hay acción. Claro. Y esto se ha quedado así. Es un producto de unos cineastas que están decididos a no dejar que nadie olvide este terrible hecho. Y por eso nos parece tan importante. No es un documental para disfrutar en el sentido clásico, pero digo, es algo que nos sensibiliza, que nos habla de cómo se pueden, a través de estos registros, recuperar la memoria como un acto de resistencia y de defensa de los derechos humanos de poblaciones muy amplias.
Así es. Nuestro siguiente documental me recuerda mucho pues una película de la que hablamos el año pasado, y es La Zona de Interés, ¿no?
La Zona de Interés, una de las grandes películas. Ahora vamos a ver un documental que habla sobre eso. ¿Qué? Voy a empezar diciendo que el primer impacto que me produjo La Sombra del Comandante, así se llama este documental que se puede ver en la plataforma Max, es un desasosiego. ¿Por qué? Porque vemos a Hans Jürgen Höss, el hijo ya mayor, un hombre de 80 y tantos años, del comandante nazi de Auschwitz, Rudolf Hoff, es el personaje principal de La Zona de Interés, lo recordaremos. Él fue ejecutado en 1947, acusado de crímenes terribles, y lo llevan a donde quedaba el hogar de su infancia. Ese lugar que vimos, la casa con su jardín de flores, justo a un lado del campo de concentración, donde la familia Hoss vivió esta existencia grotescamente plácida e inocente, sin saber, ellos dicen, lo cual se ha comprobado que no es cierto, lo que estaba sucediendo del otro lado. Estaban quemando seres humanos. Pues ahí lo vamos a ver. Esta es la casa que de manera escalofriante presenta La Zona de Interés.
Sí, 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 Jonathan Glazer, y que, pues sí, la vemos retratada de una manera preciosa, siento yo, que en la película. Esta película, La Sombra del Comandante, a mí me impacta mucho por el tema de cómo a través de las generaciones se van transformando las historias, ¿no? Se va transformando lo que pensamos, lo que han hecho nuestros antepasados. Y es aquí donde lo vemos con el hijo e incluso con el nieto de este comandante.
Y esa necesidad imperiosa de enfrentar, investigar el pasado para saber qué ocurrió. Decir que el personaje principal, el hijo del comandante, pues tuvo una infancia feliz junto a sus hermanos, junto a sus padres. Recordemos que se llamaban Rudolf y la esposa Hedwig. Pues él dice que él no sabía lo que estaba ocurriendo, como era un niño en Auschwitz, ¿no? Que estaba a menos de 200 metros de la ventana de su cuarto. Dice que no sabía, y que no sabía que estaban las cámaras de gas trabajando día y noche. Aunque parece sincero, hay un asunto importante. En el documental aparece el propio hijo de este señor y dice que no le cree a su papá, que es imposible que no se haya dado cuenta, porque ellos jugaban todavía más cerca en la alberca. Lo que dice el hijo es que su padre ha enterrado esta verdad dolorosísima tan profundamente en su subconsciente que ha perpetuado el olvido. Tan es así que ni siquiera se acuerda de que su padre, cuando estuvo preso, listo para ser ejecutado, escribió una autobiografía que se llama justamente así, El Comandante de Auschwitz. Él ya no se acordaba que existía esa autobiografía de su padre.
Sí,
por otro lado, hay otro personaje ahí que va a utilizar el documental de manera soberbia.
Sí, que aquí es donde se empieza a complejizar muchísimo la historia. Siento que hoy ando como con muchas citas muy presentes. Esto de la memoria me hace recordar películas como Vals con Bashir, que también hablan sobre este haber olvidado, el no entender lo que hicimos. Pero lo que hablamos de cómo se complejiza la historia es que también se introduce a una sobreviviente de Auschwitz. Y pues se les hace encontrarse, ¿no? Al hijo de este comandante y a una sobreviviente.
Que se llama Anita Lasker-Wolfish.
Así
que es una señora ya de casi 90 años. Los juntan. Ella dice que este encuentro la curó, la sanó. ¿Pero qué creen? Va con su hija al encuentro y la hija dice, esto no puede ser. La hija es mucho más radical. Claro. Su hija Maya dice, yo todavía estoy gravemente herida como parte de este pueblo que fue humillado, que fue quemado, entonces yo no perdono nada. Ahí está La Sombra del Comandante, una instantánea con enorme intimidad de estos cuatro individuos, todos ellos conectados a través de la terrible experiencia del Holocausto. La Sombra del Comandante, lo decía, está en la plataforma Max. Vámonos a nuestro último documental, que ese está en Netflix. En realidad no es un documental, sino es una especie de serie documental de dos episodios que se llama Entre Llamas, La Hija Perdida. Está así un poco en el formato de Netflix, tipo True Crime, pero créanme que lo rebasa porque está hecho con tal calidad. Déjenme a ver si lo puedo explicar de manera sencilla. Claro. Es la historia de la búsqueda que Kathy Terkanian lleva a cabo para encontrar a su hija adoptiva. Ella inicialmente se llamaba la hija Alexis, pero los nuevos padres, Brenda y Dennis Bowen, la rebautizaron como Andrea. Esta mujer dio a luz a la niña cuando tenía 16 años y su mamá la obliga a entregarla en adopción. Es legal, porque dice, tú tienes 16 años, la persuaden, ella no lo quería, lo entrega, un poco con esperanza que con el tiempo se volvieran a conectar con la hija. Esto no ocurre. Sin embargo, en el año 2010, Kathy Terkanian recibe un correo de la agencia de adopción donde le informan, sabían que la niña había desaparecido desde que tenía 14 años, la hija adoptiva. Y entonces se encontró un cuerpo no identificado junto a un campo de maíz y la policía necesitaba el ADN de Terkanian para ver si este cuerpo brutalizado pertenecía a su hija. Desafortunadamente no era la hija, pero esto es el disparador para que ella inicie la búsqueda que nosotros vamos a ver en este documental, en esta serie documental que se llama Entre las llamas, la hija perdida.
Claro, y que se vuelve en una búsqueda entre el dolor y el entendimiento, donde hasta pareciera como hipnótica. Y nos encontramos en un mundo en el que rara vez se encuentran a los culpables y cuando lo hacen, pues nunca se les castiga.
Porque
de la manera.
Porque sabemos que hay datos ahí, no voy a dar más spoilers, con esto terminamos esta sección, donde el padre adoptivo la golpeaba, claro, etcétera. No les revelo nada, es un caso desgarrador, yo diría repugnante, pero prepárate, vela, no es un caso sin resolver, no es un caso sin respuestas. La hay en definitiva, no es agradable, pero vale la pena ver en Netflix Entre las llamas, la hija perdida. Nosotros nos vamos con un poco de música a nuestro último corte y regresamos a El Séptimo Vicio.
If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past. 'Cause I'm not scared of loving you, I'm just scared of losing you. I'm not scared of anyone, of dying young, or if you're gonna find somebody new. 'Cause how could they love you as much as I do, as much as I do? If I lose my shit, promise not to laugh. If I throw a fit, I get photographed. Would you take my side? Would you hold my hand? If they sell a lie, don't let them send me back. 'Cause I'm not scared of loving you, I'm just scared of losing you. I'm not scared of anyone, or dying young, or if you're gonna find somebody new. 'Cause how could they love you as much as I do, as much as I do?
El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Es momento de mirar otras pantallas. Con Jonathan Álvarez.
Deberíamos inaugurar una especie de microsección en otras pantallas que me gustaría titularla Invita a la persona con la que veías Disney Channel al cine. Y es que Cinemex últimamente nos ha hecho revivir una serie de comedias de los 2000 y 2010 que, aunque no sean todas de Disney, nos hacen recordar todo aquel rato que pasamos viendo sitcoms y comedias adolescentes. Y es que el 27 y 28 de febrero van a llegar a cines dos reestrenos que marcaron una era para las comedias musicales modernas, Pitch Perfect y Pitch Perfect 2, así es. Yo les conozco, yo sé que veían los videos de Pentatonix o que intentaban imitar las canciones a capela que tanto nos gustan o hacer la canción del vaso. Para quienes no la han visto, necesitan refrescar la memoria. Pitch Perfect, que es dirigida por Jason Moore, que apenas me acabo de enterar que está haciendo una live action de Rugrats. Pero en esta película seguimos a Becca, que es una estudiante universitaria que no tiene interés en hacer amigos ni encajar, pero termina uniéndose a las Barden Bailas, que es un grupo de canto a capela que está en crisis porque tuvieron una mala racha y necesitan renovarse si quieren competir contra los Troublemakers, que es el equipo de hombres, que son sus rivales directos. Pues entre ensayos, enfrentamientos y un humor absurdo, y que ahora viendo los trailers de nuevo recordé que es un humor mucho más ácido de lo que recordaba, pues la película convierte estas batallas vocales en un espectáculo muy, muy entretenido y precioso. El soundtrack está precioso. Pues justo, del soundtrack debo aplaudir que nos hace viajar a esa lejana época de 2012. Y pues, ¿quién no llegó a cantar la canción When I'm Gone usando los vasos como percusión? ¿Quién no lo hizo? Pitch Perfect 2 retoma la historia de las velas en la cima, hasta que un error en un pleno show las deja al borde del ridículo y las saca de la competencia universitaria. Para recuperar su prestigio, deciden que tienen que enfrentarse a los mejores grupos del mundo en una competencia internacional de canto a capela, y con esos obstáculos gigantes y una rivalidad con un grupo llamado The Sound Machine, intentan llegar otra vez a esa cima. Si nunca las viste en pantalla grande, esta es la oportunidad, y si las viste, pues justo, es una buena oportunidad para invitar a aquellas personas con las que veías Disney Channel, con las que cantabas y veías estas películas, y revivirlas con un buen sonido y sin interrupciones. Pitch Perfect estará el 27 de febrero en Cinemex, y su secuela, un día después, el 28.
Excelente, porque hay mucha banda que no las vio o que las vio así como de pasadita, ¿verdad? Claro. Yo creo que ahora, como dices, en pantalla grande, es momento de que Claudia Caballero nos diga cuáles son los estrenos en las plataformas.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
¿Qué tal, amigas y amigos del Séptimo Vicio? Me da siempre mucho gusto saludarles. Eduardo, antes de que se nos acabe el programa de hoy, quisiera ofrecerles a ustedes algunas ideas para ver en plataformas de lo nuevo, de lo que está por llegar, de las continuaciones de estas series que tanto nos emocionan. Y voy a comenzar con una que estoy esperando para mañana domingo. Es este estreno, la temporada número 3 de esta serie, The White Lotus, o El Loto Blanco. Comedia dramática, la sátira con unos huéspedes y otros empleadas y empleados de una cadena turística ficticia, lleva este nombre, White Lotus. Tú los ves cómo gozan los viajeros perfectos, estas alegres locaciones, cómo en estos lugares idílicos se dan estos conflictos, ¿no?, entre los empleados del hotel y las historias que ahí nos revelan, que de repente son muy oscuras. La primera y segunda temporada están ambientadas en Maui y en Sicilia, respectivamente. Así se concibió como miniserie, aclamada por la crítica, ganadora de premios. Ahora estamos por desempacar la tercera temporada de The White Lotus con nueva aventura de un resort en Tailandia. Algunos personajes van a aparecer de la primera y de la segunda. En el reparto están actores y actrices que tú vas a reconocer, y algunos nuevos, algunas revelaciones. The White Lotus llega a Max este domingo 16. El 20 de febrero llega Día Cero a Netflix con Robert De Niro. Una serie en la que un respetable expresidente de los Estados Unidos, líder de una comisión Día Cero, así es el título, es responsable de encontrar a los que van a responder por un ciberataque devastador que causó un caos en todo el país. Intriga, vamos a tener también esta incansable búsqueda por la verdad, que en este caso le toca a este personaje llamado George Mullen, que protagoniza a Robert De Niro. Tú la puedes ver en Netflix, búscala como Día Cero. En otra de las plataformas, que es Disney Plus, Mil Golpes. Seis episodios de una serie creada por Stephen Knight, que es responsable de aquel gran éxito Peaky Blinders. Está ambientado en el mundo del boxeo ilegal en un Londres de 1880. La historia trata de dos buenos amigos que provienen de Jamaica y que están inmersos en este submundo criminal del boxeo, donde hay dinero, donde hay fama, también hay intereses ahí turbios. Si a ti te gusta el peligro, en Disney Plus, Mil Golpes, a partir del 21 de febrero. Y también en esta fecha hay series que estamos esperando su continuación, y esta es una de ellas, en Apple, Surface, Apariencias, en español la puedes encontrar también así.
Hola,
Es la segunda temporada, situada en Londres. Los pasos de Sophie desentraña los secretos de su pasado, esta mujer, porque sufrió una lesión que le borró los recuerdos. Ella tiene nada más pistas y la gente a su alrededor le va dando esta ventana para asomarse en lo que fue, en lo que quieren, porque hay manipulación, que recuerde. Todo cambia porque pues de la nada llega un periodista y se pone en contacto con ella y se da cuenta que su círculo cercano tiene mucho peligro. Apariencias en Apple TV y en la temporada número 2, Surface, también está así en inglés. Con esto me voy, esperando que tengas un excelente sábado y que disfrutes muchísimo de las recomendaciones que tienes en El Séptimo Vicio. Yo soy Claudia Caballero, hasta la próxima.
Excelente. Yo estoy esperando The White Lotus, así que mañana ya tengo algo que hacer. Mañana, mi querido Jonathan, se nos acabó El Séptimo Vicio.
Así es, una semana más, y justo estaba pensando que nunca se nos acabe el cine, que nunca se nos acabe hablar de cine, y me agrada que estamos muy lejos de que eso algún día pase.
Gracias a todo el equipo, a Michelle, a Alejandro, a Hugo y a toda la banda que nos sigue y que nos escucha cada sábado. Soy Eduardo Quijano, nos vemos pronto. ¿Saben qué? Hay que escuchar a Lady Gaga. Esa canción de Abracadabra, desde la coreografía, está perrona. Así que nos escuchamos el próximo sábado.
Un abrazo.
Watch it burn. Oh.
El séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.